Buenas noches, Carlos de Matesanz.
Buenas y santas.
Feliz año.
Es verdad que no hemos tenido oportunidad de saludarnos
feliz
aquí.
Año.
Nos encontramos por estas fechas habitualmente.
Sí, ¿no? sí. Y hoy postre del músico tiene que ser roscón, ¿no? Hoy el postre del músico no puede ser otra cosa.
Bueno, no sé si es roscón o rosco de vino. Viene cargadito.
Te has quitado la camisa. Vienes muy casual, como se dice. Y eso es porque tendrá algo que ver con el postre que nos traes hoy.
Tiene que ver. Hoy vengo un grunge.
No, pues vamos a empezar. Tan solo un mes, Carlos, el mundo del rock se vio conmocionado, como suele decirse en estos casos, por la muerte repentina del vocalista Scott Weiland, y hoy comenzamos con él, pues el primer postre musical de este año.
Pues sí, falleció, se lo encontraron frito en el autobús que lo llevaba de gira con su último grupo de Wild Sabbath. No, en este caso se lo encontraron frito porque falleció por sobredosis, tenía adicción desde hace bastante tiempo, y fue el fallecimiento de un cantante intenso, variado de registros y a mí me parece por lo menos que más carismático que atractivo de voz.
Scott Weiland tiene un lugar en la historia del rock por ser miembro fundador de una de las bandas esenciales del grunge, los Stone Temple Pilots.
También fue una de las causas fundamentales de su disolución. El grupo tenía como cemento fundamental, como pegamento, a dos hermanos, los hermanos Robert y Dean DeLeo, que eran unos magníficos guitarristas, guitarra y bajo respectivamente, y digamos que el que les daba vidilla, para bien o para mal, era precisamente Scott Weiland.
Pero cuando se habla del grunge, Carlos, siempre se recuerda, o la mayoría de la gente, vamos, si le preguntas, sí, pues a los Nirvana, ¿no? Antes que al grupo de Scott Weiland.
Sí, sí, son dos términos que van unidos, grunge y Nirvana. Los Stone Temple Pilots siempre fueron acusados de apropiarse de estilos de otros grupos, pero a mí me parece que fueron una banda fundamental, sobre todo porque es cierto que cogieron de todos, pero con ello hicieron mucha mejor música que la mayoría de ellos.
¿Y cómo se formaron los Stone Temple Pilots?
Ay, esto tiene mucha sal.
A ver, cuenta.
Fue
cuenta.
Cuando uno de los susodichos hermanos, Robert DeLeo, conoció en los 90 al fallecido Weiland en un concierto al sur de Los Ángeles, la zona de Long Beach, que es por donde se movía mayormente la gente del rock alternativo, del punk, en fin, los músicos del mal vivir de California, en un concierto del grupo Black Flag. Y allí descubrieron ambos que los dos estaban saliendo con la misma chica.
No me digas.
Postalmente.
Casualidad.
Efectivamente.
Madre mía.
Y esto, para lo que sirvió fue, en vez de para liarse a tortas como buenos músicos, lo que decidieron fue mandar a la susodicha a freír espárragos o cualquier otro alimento susceptible de ser frito, ¿verdad? Y se enrollaron entre ellos musicalmente hablando.
¿Y salieron ganando?
Salieron ganando con el cambio. Porque aunque esto suene a riña de bar, en realidad suena mucho mejor que una riña de bar.
A ver, Carlos, pregunta de trivial. ¿Tú meterías a los Stone Temple Pilots de California en el mismo saco que los grupos del norte, los del grunge, los del llamado sonido de Seattle, como los Nirvana?
Hombre, esta canción que escuchamos de fondo está un poco Nirvana, porque eso, coger un poco de todo, pero a California no hay que mezclarla jamás con el norte. En California todavía se puede vivir a pesar de la pena de muerte, poco, pero se puede. El sonido de Seattle proviene más de ese heavy fanfarrón estilo Bon Jovi, el heavy de más ruido que nunca. Que por cierto, a ver si algún día nos hacemos con este Juan Pablo para que se le dicen los bellos un postre heavy.
Y los miembros, el
hecho de que los miembros de los Stone Temple Pilots se conocieran con ello de faldas incluido en un concierto de Black Flag no es casual, porque a este grupo puede considerársele como heredero por línea directa de los padres del punk, y de ahí viene todo, que son los Ramones.
La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo.
Se se te ha colado esta, Carlos,
¿eh? A ver, un poquito de seriedad, por favor. He dicho los Ramones, no las Ramonas.
A ver, Carlos, pero este tema de los Ramones no suena muy a Ramonas. Bueno, Ramonas, a Ramones. Ya me has liado con lo de Ramonas y Ramones. Que seguro que habrá muchas Ramonas que le gusten los Ramones. Pero bueno, que este tema de los Ramones no suena mucho a Ramones. No es un típical Ramones, ¿no? ¿O qué? Porque pues, por algo los habrás elegido, ¿no?
Pues no, sí, porque a los Ramones, los reyes del punk, casi los fundadores, se les ha sacado filiaciones e influencias musicales de todo tipo. Y si vamos trepando y pasamos de los Stone Temple Pilots a los Black Flag, de los Black Flag a los Ramones, de los Ramones, ¿a dónde podríamos ir? Bueno, se les han sacado filiaciones e influencias musicales de todo tipo, y este tema es la prueba. Por ejemplo, una influencia, el surf rock.
Hombre, si tú a esto lo metes un ¿no?
Sin más armonía en las voces y menos batería.
Los Beach Boys.
Efectivamente. Y aunque ellos eran de Nueva York, los Ramones, aquí les sale el puntito californiano, y por esa línea es por la que heredaron los Black Flag, los Stone Temple Pilots, uh-huh, y lo que viene siendo el grunge del sur. Pero en punto a afiliaciones musicales, que ya te digo, les han sacado de todo, los Beatles, los Who, el rockabilly, la música de garaje. Por supuesto, la que más me flipa, me mola y me alucina, Trunk, es la que le saca influencias de las bandas de chica de los 60 como The Shangri-Las. Love is a funny thing.
Yo empiezo a pensar que tienes un poco de obsesión, ¿eh? Porque esto es que siempre terminamos con el rollo yeye, siempre. Empieces por Bach, por el grunge, al final lo yeye.
Sí, doña Marta Ruiz. Todos los caminos musicales conducen a las chicas yeye, de las Supremes a las Supremas de Móstoles. Oye, mira, qué buen título para un próximo postre. Tengo que ir buscando ingredientes también.
¿Y estas Shangri-Las quiénes eran?
Pues eran dos pares de hermanas, también neoyorquinas, las rubias Mary y Elizabeth Weiss, y las gemelas morenas, con un puntito de jugadoras de rugby, las dos, Marge y Marianne Gansett.
Que eran grandotas, vamos, ¿no?
Sí, grandotas, y
imponían respeto. Con buena caja torácica para cantar como Dios manda.
No, y también para imponer respeto al público en los conciertos. Bueno, pues las cuatro chicas se conocieron en el instituto, estuvieron cantando en los años 60, y se considera que al menos dos de sus dos temas deberían estar entre las 500 canciones más importantes del pop.
Las chicas americanas parecen un poco menos ñoñas, ¿eh?, que las europeas, desde luego. No tienen nada que ver con cariño o con Marisol rumbo arriba, ¿eh?
No tienen nada que ver, porque ellas derivan de una larga tradición de mujeres músicos que se tuvieron que defendieron sus derechos vitales, profesionales y musicales desde muy pronto. Son las herederas de los conjuntos melódicos de los años 30 a 50, que además eran señoras que cantaban muy re bien, unas afinaciones perfectas que por aquí algunas ni la cataban. Y las chicas yeye americanas llegan a ser en muchos casos chicas rock, mientras que las europeas se quedan en pop y dando gracias. Fíjate que hubo un grupo de cinco chicas que se presentó a sí mismo como alternativa de los mismísimos Beatles. Eran las Beatlets, que incluso les lanzaban algún guiño en clave de homenaje en sus canciones.
Ahí está el guiño.
Efectivamente, le meten su homenaje a los Beatles y luego siguen con la canción tal cual.
Tiene su gracia, Carlos.
La tienen. En los 60 hubo un considerable número de las llamadas, de las bandas llamadas de Garage Girl Bands, las bandas de garaje de chicas. El origen de toda la música rock actual en los Estados Unidos es la música de garaje, que se llama, de los años 60, y las chicas americanas, desde luego, tuvieron parte muy activa en ese movimiento, aunque en España pues son grupos que no han llegado a ser nombres demasiado demasiados conocidos.
A ver, por ejemplo.
Pues, mira, empezando de arriba abajo, en Canadá teníamos a las She Trinities, que tuvieron bastante fama en su momento. Luego, The Hyrem, que tenían un punto psicodélico interesante. Las Loved Ones, que eran unas instrumentistas fantásticas y bastante avanzadas en muchos temas. Las Liverbirds, estas eran británicas, a mí me encanta, porque había que verlas rock and rollando con unas camisas, sí, en plan Rottenmeier, abrochadas hasta el cuello, pero la batería ahí, con todo su aparato de camisa y dándole a la batería como una desesperada. Es un grupo curioso. Luego, sí, también están Tejanas, más suavonas, de Heartbeats, y así podríamos estar hasta mañana.
Venga, pero tienes que elegir alguna, va. ¿Con pues, cuál te quedas?
Mira, yo ya he dicho que me han parecido muy interesantes las Loved Ones, pero casi más que por la banda, por una de las chicas, Char Vinich, que es la que lo hacía casi todo. Era un grupo de una ciudad pequeña, a 150 kilómetros de Chicago, en Niles, y en el mismo Chicago surgieron literalmente a la misma vez The Daughters of Eve, las hijas de Eva, y en Detroit el grupo Pleasure Seekers, que eran más rockeras, que duraron algo más, así que todo andaba en la zona de los lagos, porque claro, si es música de garaje, pues lo lógico es que estuvieran donde la industria del automóvil, ¿verdad? Quizás yo me quedaría con las Daughters of Eve, que eran las más versátiles. Eva hacían este pop rock así bastante personal, muy británico. La canción Hemi Boy además tiene constantes cambios de ritmo, que esto no es nada frecuente, y del mismo modo le daban también al ramo comercial con esta versión del famoso Stand By Me de Benny King.
Pasa, Carlos, es que el sonido parece captado del propio garaje, ¿eh? Parece que se ha grabado ahí y...
Sí, y esto se nota mucho en los recopilatorios, uh-huh, cuando hay grupos de chicos mayoritariamente y entra algún grupo de chica en niveles menor, y es porque los recursos económicos no eran los mismos, las grandes discográficas no las tomaban en serio, los garajes de chicas no eran igual que los de chicos, y ellas grababan donde podían, y los estudios pues también hacían lo que podían porque solían ser estudios pequeños. A pesar de todo, casi todos estos grupos femeninos, la verdad es que también duraron poquísimo, 3-4 años. Las Loved Ones y las Daughters of Eve además coinciden exactamente entre el 65 y el 68.
¿Cómo surgen estas, las hijas de Eva, las Daughters of Eve?
Pues surgieron como teloneras de un grupo también de Chicago como ellas, muy imitador de los Beatles, se llamaban los Buckinghams, que tampoco duraron mucho más, pero grabaron más y grabaron en mejores condiciones de sonido, como puede comprobarse.
Hombre,
Playboy club, but she got something much greater than gold. Crazy about that girl, she got so much soul. Bueno, pues los Buckinghams, imitadores de los Beatles hasta en eso, también tuvieron su tendencia psicodélica, y en un tema de 1967, Susan, que es una canción como muy alegre, pasa algo siniestro e inesperado.
Susan, ¿o qué ha pasado, Carlos? ¿Qué es esto?
Esto continúa durante un rato, además llega a ponerse desagradable. De hecho, muchas emisoras editaron la canción y la emitieron sin este montaje. La canción, pues eso, muy, muy sunshine, que dicen los americanos, muy rayitos de sol. Y lo que suena en ese montaje del centro es una obra clásica, Central Park en la oscuridad, de Charles Ives.
Vamos a escuchar entonces, Carlos, decías, de dónde venía, ¿no?, ese salto psicodélico en la canción de Susan.
Es esta música que escuchamos de fondo, Central Park transformada. Pero vamos a escuchar otra música del mismo compositor, de Charles Ives, una pieza titulada The Yale Princeton Football Game. Y que no me digan a mí que esto, exactamente esto, no es el precedente del grunge y concretamente de los Stone Temple Pilots cuando tocaban esto, exactamente esto. La historia de la música americana, desde los clásicos hasta los actuales, tiene su hilazón.
Me ha encantado, Carlos, ¿eh?
Bueno, pues para el próximo postre, otros sabores.
Más rock todavía, cuando esté el jefe.
No, que el rock tiene algo hirsuto y a mí me falta pelo para tanto rock.
Y lo indie también, ¿eh?, que lo reclaman por aquí.
Uy, qué pereza.
Un postre indie. Venga, bueno, es el reto para 2016, Carlos.
Hasta la próxima.
La linterna. Colmenarejo. COPE. Estar informado.